10 hermanos.
¿Cuántos ustedes creen que la gloria de Dios está acá?
Amén.
¿Saben que la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, el Señor está aquí? Por lo tanto, la gloria de Dios está en medio nuestro. El Espíritu de Dios, Señor, Dios lo envió para ministrarnos a aquellos que están tristes, a aquellos que están adoloridos, a aquellos que están pasando alguna situación. Y de cierta manera, hermanos, todos estamos heridos. Todos estamos dañados, todos estamos con problemas, con situaciones, y Dios quiere restaurarnos. El propósito de la presencia del Espíritu es porque Dios quiere restaurarnos. Dios quiere traer paz a nuestro corazón, quiere traer sanidad a nuestros corazones, quiere traer reposo a nuestras almas que están inquietas, y ese es el propósito. Así es que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de profeta Isaías, el capítulo 53, del versículo 3 al 12. Vamos a leer casi todo el capítulo. La semana anterior habíamos hablado del capítulo, versículos 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar en el versículo 3 hasta el 12. Los que no tienen Biblia, los versículos están en la pantalla. Dice la palabra del Señor, hablando del siervo, de su sufrimiento, del siervo de Jehová, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias, Señor. Gracias en esta oportunidad te doy porque me has permitido tener el privilegio de traer la palabra delante de mis hermanos. Señor, pido que la presencia de tu Espíritu Santo pueda manifestarse en este lugar, tocando nuestros corazones, transformando nuestros corazones, trayendo sanidad, trayendo paz a aquellos que tienen su corazón quebrantado. Señor, que tú puedas venir y ministrarles a cada uno conforme a las necesidades que cada uno de ellos tiene. Señor, permite que tu palabra pueda ser recibida en nuestros corazones y que esa palabra pueda dar fruto para vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hablábamos que el profeta Isaías dijo estas palabras cuando faltaban aproximadamente 700 años antes que el Mesías viniera. O sea, estamos hablando ahora de las mismas palabras que escribió el profeta Isaías casi 2700 años en la época actual. Y si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento y tuviéramos el libro del profeta Isaías, creo que podríamos entender de quién estaba hablando. ¿Qué era lo que el Espíritu de Dios había revelado al profeta Isaías al escribir esto y de a quién se refería? Cuando el etíope eunuco, en el libro de los Hechos, dice que iba el etíope eunuco leyendo esta porción de las Escrituras, leyendo al profeta Isaías, él estaba preguntándose de quién dice esto. ¿Dirá de él mismo? ¿O a quién es que está prefigurando la Escritura? Y entonces Felipe se acerca al cargo y declara las Escrituras y le dice que este se refería a Jesús, el que acababa de crucificar. Entonces, si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, prácticamente, y tuviéramos el libro del profeta Isaías, ustedes encontrarían que toda la verdad referente a Jesucristo se encuentra en el libro del profeta Isaías. No solamente en el capítulo 53, pero también en el capítulo 7, en el capítulo 9, y muchas de las profecías que están escritas ahí están hablando acerca del ministerio de Jesucristo. Prácticamente Dios delineó en el capítulo 53 el plan de Dios para nosotros. El plan de la manera en que Dios iba a rescatar a nosotros. El plan en que Dios mismo iba a venir a rescatarnos a nosotros. Él no iba a encargar a nadie más, sino que Emmanuel, Dios con nosotros, iba a hacer el trabajo de rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos. Entonces, cuando nosotros leemos la parte del versículo 4, dice, ciertamente, dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando pensaban en aquel momento los judíos, cuando recibían la profecía del profeta Isaías, ellos pensaban que el siervo iba a sufrir por sus propios pecados, que el siervo iba a sufrir porque el siervo había pecado, y se creía en aquel contexto cultural de que si alguien estaba padeciendo una enfermedad o si alguien estaba sufriendo era porque había pecado y por esa razón estaba recibiendo el castigo de su pecado. Si ustedes van al libro de Job, se encuentra el mismo principio. Los amigos de Job acusaron a Job que Job estaba sufriendo por causa de sus pecados. Ahora, el profeta Isaías dice que nosotros veríamos como que él estaba siendo azotado y abatido por Dios. ¿Por qué? Por causa de su propio pecado. Pero en realidad, eso no era así. La Biblia dice que fue, ¿por qué? Fue por mi culpa. Fue mi culpa la que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Por eso ustedes dicen, ciertamente, dice el Señor, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, 7 veces en este capítulo 53 se menciona nuestra culpabilidad. Se menciona que el Mesías venía a sufrir, que el Mesías iba a ser muerto por mis transgresiones, por mis iniquidades, por mis culpas, por mi pecado. ¿Por qué? Porque el hombre había caído miserablemente y ahora el hombre necesitaba ser rescatado, necesitaba ser redimido, la palabra. Necesitaba ser redimido, ¿por qué? Porque no había nadie bueno. Entonces, porque no había nadie bueno, el único que podía rescatarnos era el siervo de Jehová. No había nadie digno para podernos salvar Y la Biblia dice en el Salmo 14:1-2, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir, yo soy bueno suficiente para poder alcanzar el favor de Dios. Dice la Biblia, no. Todos estamos descalificados, no hay nadie que pueda recibir el favor de Dios, la misericordia, el favor de Dios y acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Por eso Dios provee un medio y Él provee a Jesucristo. Entonces, Dios al principio, hermanos, nos creó perfectos. Cuando Dios salimos de la mano de Dios, Dios nos había creado. La Biblia dice, nunca ustedes ven que la Biblia dice bueno, bueno, bueno en gran manera cuando crea al hombre. Dice que fuimos creados a la perfección de Dios, fuimos creados a hechos, a imagen de Dios y no había pecado en el hombre. El hombre podía comunicarse con Dios cara a cara y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque el hombre estaba sin pecado, el hombre era limpio y era perfecto delante de los ojos de Dios. El libro de Eclesiastés dice, he aquí, dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios le dijo, cuando crea la pareja Adán y Eva, Dios le dice, pueden comer de todos los frutos del árbol, mas del árbol del bien y el mal no coman, porque el día que de él comieren, dice, van a morir. Entonces, a lo que la Biblia estaba hablando era una muerte eterna. La Biblia no estaba hablando de una muerte física, sino de una muerte eterna que nos conlleva a la condenación. O sea, no era solamente van a morir físicamente también como resultado del pecado, pero era más que eso. Al momento que nosotros somos separados de Dios, ese es el pecado, en el momento en que nosotros somos separados de Dios, vamos a una muerte eterna, a lo que la Biblia en el libro de Apocalipsis llama la muerte segunda, que es la muerte que no tiene retorno, que es aquella muerte que ellos, los que no son encontrados en el libro de la vida, dicen, son echados al lago de fuego y azufre. Entonces, nosotros todos estamos bajo condenación. Hay una situación que nosotros mismos no podemos aliviar, hay una situación que desesperada en que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Entonces, el hombre cae porque desobedece un mandato tan simple de Dios. Luego Satanás toma control del mundo, toma control de la raza humana, toma control de lo que Dios le había dado al hombre. Satanás se lo arrebata. Y ahora quedamos todos bajo el poder de Satanás. Entonces el hombre está sin esperanza. Entonces el hombre está sin Dios. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién va a rescatarnos? Entonces, el pecado trae como consecuencia la muerte eterna y luego la condenación. El libro de Romanos 5:12 dice, luego, por la desobediencia se introdujo el pecado, que es la separación de Dios. Luego del pecado vino la muerte y la condenación, y conforme al príncipe de las tinieblas, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, fue a través de la desobediencia de una persona que todos venimos a sufrir las consecuencias de ese pecado. Y fíjense qué interesante. Desde el momento que el pecado entra en el mundo, empieza el problema del ser humano. Empieza nuestro problema. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre, empieza el corazón, como dice Pablo en el libro de Gálatas, las obras de la carne empiezan a manifestarse en el hombre. Envidias, pleitos, herejías, contiendas, homicidio, celos, orgías, todo lo que el hombre Imagínense ustedes que quizás en el momento en que Noé viene a este mundo, habían pasado quizás 1000 años, 1500 años, y en ese momento, dice la Biblia, en palabras humanas, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque los pensamientos y las intenciones del hombre eran de continuo, dice, al mal. Y entonces Dios decide terminar con toda esta generación y ahora dice, voy a crear otra nueva generación. Y entonces Dios envía un diluvio y termina con todo eso. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, la paga del pecado es muerte. Pero la muerte no solamente está en el contexto físico, sino que está en el contexto espiritual. Quedamos nosotros que no podemos discernir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos muertos. Y estamos en una condenación, estamos bajo condenación porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Porque el hombre está ahí, es incapaz de poder salvarse. ¿Por qué? Por la misma condición de pecado. Entonces, delante de Dios, él no puede ser justificado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo, hermanos. Y nosotros no comprendemos la santidad de Dios. Porque nuestros sentidos están embotados, porque nuestra mente está embotada y no podemos entender que Dios es santo. Por eso la Biblia dice, en el profeta Isaías dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La naturaleza de Dios, la misma santidad de Dios, reclama al hombre justicia. Pero también no había nadie justo que pudiera salvarnos de esa condición. No había nadie en esta tierra que pudiera interceder por nosotros. Y entonces estábamos en una situación que el hombre no podía salvarse por sí mismo. Y por eso ustedes ven que a través del tiempo el hombre ha tratado de salvarse por sí mismo. A través del tiempo el hombre ha tratado de establecer religiones, ha tratado de establecer cultos o ritos que nos lleven a restablecer esa relación con Dios, pero Dios dice, no, porque mi justicia, mi misma santidad demanda de que haya muerte, porque la paga del pecado es muerte, por lo tanto el pecador tenía que morir. Y entonces ese Dios manda un castigo y luego ese castigo está establecido por la misma justicia de Dios. Fíjense, el profeta Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, fue Jesús que pagó el precio de nuestro pecado, fue Jesús el que vino y pagó el precio de nuestro pecado, y por eso dice el libro de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Job escribe y dice, entonces, Señor, ¿quién se va a justificar delante de ti? ¿Quién de nosotros puede ser justo si nosotros no podemos? Entonces, ¿cómo vamos a justificarnos delante de ti? Es la pregunta de Job. Entonces, Dios contesta la pregunta y le dice, es a través de mi siervo que ustedes van a ser justificados. Porque Él es justo, porque Él es santo, porque en Él no hay pecado en alguno y Él es el único que puede justificarlos a ustedes. Él es el único que puede traerlos a esa unión conmigo únicamente en su muerte. Por eso es que la cruz de Cristo estaba prefigurada en todo el plan de Dios. Dios había mostrado la cruz, el Calvario. Si ustedes se fijan, cuando Jesucristo nace, ya en él estaba la cruz. Los magos vienen, los magos habían entendido el propósito de Dios, el plan de Dios para salvar al hombre. Y cuando Jesús nace, los magos vienen, dice, y los magos traen tres regalos. Oro, porque él era un rey, porque ellos reconocían que Jesús era el rey. Incienso y mirra. La mirra y el incienso se usaban para los funerales, para el ungimiento de los muertos. Ellos estaban profetizando que Jesucristo iba a morir, a la vez que este rey había nacido, pero también este rey iba a morir por usted y por mí. Entonces ellos vinieron, dice, a adorarle, porque Cristo es digno de toda nuestra adoración, porque Cristo es el Dios que descendió, el Dios que descendió de los cielos para mostrarse a nosotros. Nosotros conocemos a Dios únicamente a través de Jesucristo, porque a Dios nadie le ha visto, dice la palabra de Dios, sino que el único, el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer a nosotros, y nosotros ahora es a través de Jesucristo que venimos y conocemos a Dios, y es a través de Jesucristo que usted y yo tenemos, somos ahora justificados. Por eso ustedes ven que la Biblia dice repetidamente que Él es nuestra redención. ¿Por qué? Redención significa que usted compra algo. Cristo compró, nos compró. ¿A precio de qué? A precio de su sangre. Por eso es que cuando el apóstol Pedro, él dice en Primera de Pedro 1, 18 al 20, en el plan perfecto, él dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. O sea, qué lindo Dios. Antes que las cosas ocurrieran, Dios ya tenía un plan. Dios tenía un plan, y ese plan era que Dios nos iba a rescatar a través de Jesucristo. A través de la muerte vicaria de Jesucristo, Él iba a rescatar a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. No importa si tú no lo crees, Dios te ama anyway. No importa si tú lo rechazas, Dios te ama anyway. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor perfecto. Porque el amor de Dios no es un amor contaminado, no es un amor condicional, porque el amor de Dios no es un amor finito, sino porque el amor de Dios es infinito, es un amor incondicional, es un amor perfecto. Por eso que ustedes ven que el San Juan dice que Dios es amor. En Él no hay amor, Él es amor. Y por eso Él nos ama con ese amor grande, con ese amor eterno, con ese amor perfecto. Y Dios empieza a develar a su pueblo, a las generaciones, empieza a revelar su plan de rescate por medio del Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Y ustedes ven que lo primero, la primera muestra que nosotros vemos, lo vemos en el Edén. Y luego de la profecía mesiánica, luego Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios estaba prefigurando que el unigénito Hijo de Dios iba a morir. El único Hijo de Dios iba a morir. Pero Dios iba a proveer ese cordero. No el hombre, sino Dios es el que provee. Por eso es que en la Escritura nosotros sabemos que el nombre de Dios es Jehová Jireh, porque significa Él es nuestro proveedor. Entonces, Dios empieza a educar al pueblo, Dios empieza a educar al mundo, y Dios empieza primero enseñándonos en la ofrenda de Caín y Abel, que no es por los méritos del hombre, más es por la provisión de Dios. Luego Dios empieza enseñándonos la celebración de la Pascua, donde se tenía que traer un cordero perfecto, un macho de un año sin defecto, y se iba a comer ese cordero y la sangre se iba a poner en el dintel de las puertas, que es lo que pasa cuando Cristo entra en nuestra vida. Marca nuestro corazón con su sangre, es lo que Cristo trae a nosotros y ahora nosotros recibimos salvación. El cordero pascual no iba a ser quebrado hueso suyo, por eso es que cuando Jesucristo llega a la cruz, dice la Biblia que los romanos iban a quebrarle los huesos y no se los quiebran, porque él había muerto para que la profecía se cumpliese de que no sería quebrado hueso suyo. Luego el Señor nos muestra otra visión de la cruz a través de la serpiente en el desierto, que yo prediqué hace 2 semanas, cuando dice la palabra de Dios que las serpientes picaban y Dios le dijo a Moisés, hazte un asta y sobre esa asta pon una serpiente. Y todas aquellas personas que vean a la serpiente van a vivir. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo va a recibir vida eterna. Por eso es que es necesario, dice el Señor, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se queda ahí y le dice a Moisés, hazte un tabernáculo en el desierto, porque el tabernáculo en el desierto iba a prefigurar que el hombre solo puede llegar delante de Dios a través de un sacrificio, y ese sacrificio es la cruz de Cristo. Que solamente puede llegar delante de mí a través de la sangre del cordero sacrificado, y ese sacrificio es Cristo. Por eso es que él estaba prefigurando que todo aquello iba a ser parte del plan de Dios hermoso que él había hecho. Luego, en el libro de Jonás, encontramos otra figura maravillosa de Dios salvando al hombre cuando le dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches y le dice a Jesucristo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra. Pero al tercer día iba a resucitar para gloria de Dios. Así es que, hermanos, solamente por medio de Jesucristo, solamente por medio de Jesús es que el hombre tiene salvación. ¿Por qué? Porque el hombre ha inventado diferentes maneras de salvarse. Nos inventamos religiones, nos inventamos diferentes ritos, laceramos nuestro cuerpo, hacemos sacrificios, hacemos buenas obras, porque el hombre cree que va a ser salvo por eso. Pero la Biblia dice no. La Biblia dice que somos salvos solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice, yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús era ese cordero santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, a través de los años, Dios venía tipificando ese mensaje de que Jesucristo iba a morir. Era necesario que el Cordero de Dios muriera para que nosotros pudiéramos tener salvación. Entonces, solamente por medio de Jesucristo. El libro de los Hechos, el apóstol Pedro nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, cuando le pregunten a usted, ¿será que podemos ser salvos fuera de Jesucristo? ¿Qué responderíamos nosotros? De ninguna manera. De ninguna manera, porque no es el plan del hombre, mas es el plan de Dios. No es la voluntad del hombre, la sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre, mas es el plan perfecto de Dios. Por eso es que Jesucristo venía siendo prefigurado, venía siendo mostrado en tipos desde el Antiguo Testamento. Pero ahora ya Él se muestra. Por eso es que cuando ustedes ven que Juan lo ve a Jesús, Juan no lo conocía. Juan no conocía y eran primos. Y cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán y Jesús aparece, la Biblia dice que Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, hermano, cuando usted puede entender el significado de esa frase. Porque Juan estaba entendiendo que las profecías escritas antes estaban ya ahora cumpliéndose en Jesucristo. Que las profecías que antes habían sido dadas, todo ahora se encerraba en la persona de Jesucristo. Por eso es que cuando Jesucristo viene a la cruz del Calvario, viene a morir exactamente en una de las fiestas más importantes que prefiguraban la venida del Mesías. Una de ellas era la Pascua, cuando estaban todos los judíos reunidos en la Pascua, y en ese día el Mesías muere, exactamente el día 14 de Nisan, el Mesías muere conforme estaba escrito en las Escrituras, que el Cordero Pascual iba a morir y que el Cordero Pascual iba a cargar con todo el pecado del mundo. Y lo lindo es que dice que a través de su muerte, Él nos iba a justificar a nosotros. O sea, a través de la muerte del Mesías, usted y yo íbamos a ser llamados justos. Justos. Qué hermoso, hermanos. Porque lo que significa que mi pecado iba a ser puesto sobre Jesús, por eso es que dice que Él cargó el pecado de todo el mundo. Y no solo el nuestro, sino que Él cargó el de las generaciones pasadas. Él cargó desde Adán hasta nuestros tiempos, y al tiempo en que llegue el final del tiempo, Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Porque anteriormente se hacía una figura, pero la realidad es Cristo. Porque anteriormente se hacían ensayos, pero la realidad es Cristo. Por eso es que ustedes ven que la Biblia dice que el pueblo de Israel celebraba un día que se llamaba el Día de la Expiación. Ese era uno de los días más solemnes, porque en ese día era cuando se decía que mis pecados habían sido perdonados y que Dios había aceptado aquella ofrenda. Por eso el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo con la sangre del Cordero y rociaba el asiento de misericordia, rociaba el arca del pacto donde estaban los querubines de oro, y en ese momento la presencia de Dios se manifestaba, la chequina se manifestaba y la gloria de Dios descendía en aquel lugar. Y si el sacerdote no salía de aquel lugar, no hacía bulla en su ropa porque llevaba unas campanas, era porque el sacerdote se había muerto. Porque el sacerdote, porque Dios no había aceptado el sacrificio. Pero qué lindo, que ese mismo mensaje que cuando Cristo resucita, es porque Dios había aceptado el sacrificio de Jesucristo. Y por eso, hermanos, usted y yo, ahora tenemos la bendición de poder ser llamados hijos de Dios, porque Cristo murió por usted, porque Cristo pagó el precio que usted no podía pagar, porque Cristo sufrió todo el castigo de Dios. Por eso San Juan dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, porque propiciación significa que toda la ira de Dios, que todo el castigo de Dios iba a caer sobre el Cordero de Dios, y que toda la ira de Dios iba a caer sobre Él e iba a ser muerto por usted y por mí. Por eso es que ahora, hermanos, usted no necesita hacer nada. El mensaje del Nuevo Testamento es creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, oiga bien, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el tiempo que nosotros vivimos es corto. El tiempo de la venida del Señor también es corto. Yo no sé si vendrá mañana, yo no sé si vendrá hoy, pero ¿estoy yo a cuentas con Dios? Como dice el profeta Isaías, venid, dice él, y estemos a cuenta. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, por medio de Jesucristo vendrán a ser como blanca. Hermanos, si mis pecados son como el carmesí, rojo, vendrán a ser como la nieve. Porque ya Cristo en la cruz del Calvario pagó todo lo que yo no podía hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Por eso la dádiva de Dios, por eso Él dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, una dádiva es un regalo, pero usted no paga por algo que es un regalo. Porque es un obsequio de Dios. Dios nos ha regalado a su Hijo, pero Dios quiere que usted crea en Él. Por eso es que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios permita, hermanos, que cada uno de ustedes, aun cuando estén por años en las iglesias, puedan llegar a conocer a ese Cristo. Podamos llegar a conocer a ese Jesucristo. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo más grande de Dios no es que usted esté en una iglesia, no es que usted forme parte de una iglesia y que esté por años en una iglesia, sino que el anhelo de Dios es que usted pueda conocerlo. Y esta es la vida eterna, dice el Señor en el libro de San Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos de nosotros estamos por años en las iglesias y no hemos conocido a Jesucristo? ¿Cuántos no tenemos la intensidad, la pasión de que Jesucristo venga? Hermanos, el tiempo es cerca. Jesús, al partir, Él dijo: no se turbe vuestro corazón. Y lógico, nosotros vivimos en un mundo, hermanos, que está agitado por situaciones, por dificultades, por problemas, por trabajo, por lo que quiera. Pero Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el deseo de Dios es que usted y yo, a través del conocimiento personal con Jesucristo, a través del encuentro personal con Jesucristo, podamos llegar a creer en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto. A creer que todo lo que Dios hizo tiene sentido. A creer que la muerte en la cruz es significativa. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Hermanos, si uno de nosotros, tan solo uno de nosotros, pudiera salvarse, yo creo que Cristo hubiera muerto por uno. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos nosotros, dice la Biblia, vengamos a estar con Él. Un día, Señor, hermanos, todo lo que aquí tenemos, todos nuestros tesoros, todas nuestras cosas que amamos tanto, van a quedar. Y lo único que usted va a llevar va a ser esa relación con el Señor, cuando usted tenga ese encuentro con Él. Lo demás, hermanos, va a quedar acá. Por eso es que Dios nos exhorta: ahora es el día. Ahora es el día en que usted puede recibir salvación. Y no importa si usted es cristiano por años, ese es el día en que usted necesita ponerse: Señor, yo quiero ponerme a cuenta contigo. El mensaje es simple. Ya Jesús murió en la cruz del Calvario. Ya Él pagó el precio que usted no podía pagar. Él con su sangre nos compró. Él con su sangre nos lavó. Usted lo único que tiene que hacer es: Señor, te amo, te recibo en mi corazón. Y si yo no he andado como debe de hacer, yo, Señor, quiero volver a ti en ese amor que una vez tuve, en ese amor, en esa pasión que una vez tuve cuando te conocí. Volver a renovar nuestros votos como una vez lo hicimos. Cuando usted se casó, le dijo a su esposa: te adoro, ¿no? Igual con Cristo. Cuando usted se casó con el Señor, yo me fui a las aguas bautismales y yo estaba gozoso ese día. A mí nadie me empujó. A mí nadie me empujó ni para poder recibir al Señor. Yo lo recibí porque Dios tocó mi corazón y me hizo entender que yo necesitaba un Salvador. Igual usted. Yo no soy mejor que ustedes. Yo soy más pecador que ustedes, sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Por lo tanto, Dios tendrá misericordia de ustedes. Así es que recuerden. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este no es don de vosotros, mas es un don de Dios. Hermanos, bendiciones para cada uno. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, recibir la bendición.